La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos recurre a los aliados de Irán para detener su anunciado ataque contra Israel y no desestabilizar la región. El gobierno de Estados Unidos niega haber considerado una amnistía para Nicolás Maduro. Y la migración hacia la frontera sur de Estados Unidos no se detiene y Panamá advierte que ahora se utiliza una isla como punto intermedio. Hoy es martes 13 de agosto de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La tensión en el Oriente Medio aumenta con el paso del tiempo, a pesar de los esfuerzos internacionales por encontrar caminos diplomáticos para una salida al conflicto. La idea de un conjunto significativo de ataques de Irán o sus aliados a Israel parece inminente, destacó el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien asegura que el incremento de la presencia militar estadounidense en la región podría ser determinante. Mientras tanto, Estados Unidos está pidiendo a Turquía y a otros aliados que mantienen vínculos con Irán que le persuadan para que rebaje las tensiones en Oriente Próximo. Según ha declarado hoy el embajador estadounidense en Turquía, Jess Flake, la región se prepara para posibles ataques de Irán y sus aliados tras el asesinato de altos cargos de Hamas y Hezbollah. En ese marco, el despliegue de un submarino de misiles guiado enviado ayer por el Pentágono en esa ruta hacia la zona. En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, Vedant Patel destacó.
Estamos comprometidos a ayudar a Israel a defenderse y hemos puesto en marcha sólidas capacidades militares en la región para hacer precisamente eso, pero al mismo tiempo seguimos trabajando diplomáticamente para evitar cualquier escalada importante de este conflicto.
Por su parte, el presidente Joe Biden habló el lunes con líderes del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia sobre las crecientes tensiones en Medio Oriente. En una declaración conjunta, los líderes expresaron su pleno apoyo a los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes. Dijeron que esto incluía el llamado de Biden y los líderes de Egipto y Qatar para reanudar las negociaciones a finales de esta semana. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el martes que los llamamientos a la moderación respecto a Israel, de Francia, Alemania y Reino Unido carecen de lógica política y contradicen los principios del derecho internacional.
Y en otro tema que destacamos, la interferencia extranjera en las elecciones de noviembre de 2024 en Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación y seguimiento de autoridades estadounidenses, y es por ello que el FBI está investigando las alegaciones de la campaña presidencial de Donald Trump sobre un pirateo cibernético a sus comunicaciones internas, responsabilizando al gobierno iraní. El FBI también está investigando un presunto ataque informático dirigido a asesores de la campaña del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, según información del Washington Post divulgada el lunes. El FBI comenzó la investigación en junio, cuando Biden todavía era candidato a la presidencia, sospechando que Irán estaba detrás de los intentos de robar datos de dos campañas presidenciales estadounidenses, según advirtió el periódico, citando fuentes propias. El tema fue abordado por los periodistas en la conferencia diaria de prensa en el Departamento de Estado, y su portavoz, Vedant Patel, destacó:
Hemos expresado nuestra preocupación por el hecho de que actores cibernéticos iraníes han intentado influir en las elecciones de todo el mundo, incluidas las que se celebran en Estados Unidos. Estos últimos intentos de interferir en las elecciones estadounidenses no son nada nuevo para el régimen iraní, que, desde nuestro punto de vista, ha socavado las democracias o ha intentado hacerlo durante muchos años.
El expresidente Donald Trump denunció el hecho durante el fin de semana. Por su parte, la campaña del aspirante presidencial demócrata Kamala Harris no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
En Buenos Días, América, seguimos informando. La decisión del presidente Joe Biden de no buscar la reelección presidencial y dejar el camino libre para la vicepresidenta Kamala Harris lo convierte en un presidente saliente aún en el cargo sin ninguna posibilidad de conseguir más logros. El reporte con Gustavo Cherkis.
I shall not see. No buscaré ni aceptaré la nominación de mi partido para otro mandato como presidente.
De esta manera, el expresidente Lyndon Johnson anunciaba su decisión de no buscar otro mandato como presidente en 1968. En esa misma sala, en la oficina oval de la Casa Blanca, 56 años después, el presidente Joe Biden explicó por qué decidió también abandonar sus opciones de reelección.
Sé que hay un momento y un lugar, pero también hay un momento y un lugar para nuevas voces, voces frescas, sí, voces más jóvenes, y ese momento y lugar es ahora.
En el último año en el cargo hay un denominador común entre el presidente Biden y el expresidente Johnson y es la impopularidad. En aquel momento, el partido fracturado de Johnson eligió a su vicepresidente, Hubert Humphrey, quien dijo estar listo para liderar el país. Sin embargo, la mayoría de los votantes en 1968 no lo creían así y eligieron al republicano Richard Nixon en lugar del candidato del Partido Demócrata. Esta vez, los demócratas se unieron rápidamente detrás de la vicepresidenta Kamala Harris. Según el profesor de estudios presidenciales de la Universidad de Virginia, William McKee, Harris ha tenido un gran apoyo en la lucha de los demócratas por derrotar al candidato republicano, el expresidente Donald Trump.
A diferencia de Humphrey, ella realmente ha sido capaz, al menos por el momento, de separarse de esa impopularidad, de desarrollar una identidad política propia y realmente reestructurar el impulso de la elección.
Los logros sociales de Johnson, leyes de derechos civiles y de derecho al voto, programas de bienestar social, financiación para escuelas y las primeras leyes contra la contaminación se vieron eclipsados por una guerra imposible de ganar en Vietnam, aunque en los últimos años Johnson ascendió al primer cuarto de la clasificación de los historiadores de los 46 presidentes de Estados Unidos. Lyndon Johnson y Joe Biden no son los únicos presidentes que decidieron no presentarse a un mandato adicional. También lo hicieron Harry Truman, James Polk y James Buchanan, entre otros. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia. De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Un reporte del diario estadounidense Wall Street Journal generó preguntas sobre una supuesta oferta de Estados Unidos para que el presidente Nicolás Maduro acepte su derrota a cambio de una amnistía. Celia Mendoza tiene el informe.
Estados Unidos niega haber ofrecido amnistía a Nicolás Maduro y otros miembros del gobierno venezolano, después de que el diario Wall Street Journal reportó que la administración Biden tendría todas las opciones sobre la mesa para convencer al mandatario venezolano a que deje Miraflores en enero, lo que implicaría aceptar la victoria de Edmundo González.
Eso no es cierto. No hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otros desde que se llevó a cabo esta elección.
Vedant Patel, subvocero del Departamento de Estado, reiteró el llamado de la administración a negociar una transición pacífica apegada a la ley venezolana y liderada por venezolanos, y condenó las detenciones masivas y la represión contra el pueblo venezolano, incluida la oposición.
Estados Unidos está considerando diversas opciones para presionar a Maduro con el fin de que Venezuela retome el camino democrático y continuará haciéndolo. Pero la responsabilidad de aclarar el resultado de las elecciones recae en Maduro y en las autoridades electorales venezolanas.
La idea de una mediación de este tipo no es sencilla, explicó a La Voz de América Igor Cuoto, abogado experto en negociación y resolución de conflictos.
Aquí ha habido N cantidades de negociaciones. Se ha generado al menos dos grandes acuerdos, que fue el acuerdo de Barbados, y entre Estados Unidos y Venezuela el acuerdo de Doha. Y la gran verdad es que el gobierno no ha cumplido con lo pactado en dichos acuerdos, porque su alternativa de no negociación siempre ha sido mejor que cumplir lo acordado.
Luego que Estados Unidos reconociera que Edmundo González recibió el mayor número de votos en las elecciones, Maduro publicó el documento que, según él, se acordó con Estados Unidos en Qatar y donde se garantiza poselección el levantamiento total de sanciones y restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Siempre he dialogado. Si el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a respetar la soberanía y dejar de amenazar a Venezuela, podemos retomar el diálogo, pero con base a un punto único, cumplimiento de Qatar. Este es el acta de aquella negociación.
La gran pregunta es ¿qué pueden hacer estos países? ¿Qué propuestas, qué opciones pueden poner los países sobre la mesa para hacerle ver al gobierno que le sale mucho mejor aceptar esa negociación y ese acuerdo que seguir ejecutando la alternativa como históricamente lo han hecho?
Celia Mendoza, Voz de América, Departamento de Estado.
Mientras, el gobierno venezolano, que la semana pasada decidió bloquear la red social X, continúa criminalizando las redes sociales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El bloqueo de páginas y plataformas digitales como X, antes Twitter, tiene impacto negativo para los venezolanos en cuanto al acceso de información en un contexto de censura y opacidad, coinciden activistas. Luis Serrano, defensor de derechos fundamentales y coordinador de la organización Redes Ayuda, expone que a diferencia de otras redes sociales, la difusión de la información a través de X es más inmediata y por lo tanto al consumo de la noticia. En ese sentido se refiere a las consecuencias para los venezolanos.
Representa también una forma de aislar mucho más al venezolano en cuanto a cómo recibe información y le quita espacios al venezolano, tanto de libertad de expresión como de organización. O sea, muchas personas o muchas organizaciones promueven sus actividades a través de Twitter.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo la semana pasada haber firmado una propuesta del organismo que regula las telecomunicaciones en el país para sacar la red social X durante 10 días de circulación de Venezuela para que presenten sus recaudos, a los cuales no hizo referencia. Pero activistas consideran que el bloqueo se extenderá más de ese periodo. Además, instó a sus simpatizantes a desinstalar WhatsApp, una plataforma de mensajería instantánea utilizada por más del 79% de los venezolanos, según encuestadoras. El fin de semana, la organización BS Infiltro reportó que las páginas de Binance y Mercado Libre fueron bloqueadas a través del estatal CanTV, el mayor proveedor de Internet del país, pero hay acceso a través de otros proveedores. La semana pasada, el presidente de la Comisión Permanente de Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista Juan Carlos Alemán, propuso regular las redes sociales a través de una ley de medios electrónicos en la que aseguró se encuentran avanzando. Según una nota de prensa del Parlamento, uno de los objetivos es establecer que las corporaciones de las redes sociales tengan una oficina en el territorio nacional para contactar a la compañía en caso de que se violenten las leyes en el país y hacerle consultas al respecto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Autoridades panameñas alertaron que en la isla de San Andrés se convirtió en una ruta alternativa para los migrantes ante las medidas de seguridad y bloqueo implementadas en la selva del Darién. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El número de migrantes que atraviesan el tapón del Darién disminuyó significativamente en el último mes, luego de las medidas implementadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino. Sin embargo, esto no significa que los viajeros han dejado de transitar por la región, sino que simplemente han encontrado rutas alternativas para seguir su tránsito. Fran Abrego, ministro de Seguridad de Panamá, dijo durante una entrevista con el medio Telemetro que en el último mes y 10 días se ha registrado una disminución grande de viajeros irregulares que ingresan a la selva del Darién desde Colombia, con cerca de 34.000 migrantes menos en comparación con el año pasado en esta misma fecha. El ministro Abrego detalló que el domingo 11 de agosto se reportó el ingreso de 263 personas a Lajas Blancas y que en agosto de 2023 llegaron alrededor de 3.000 personas. El funcionario también advirtió que la isla de San Andrés se ha convertido en la ruta alternativa para los migrantes que no logran cruzar por la jungla.
Han surgido rutas alternativas a través de Colombia, que es el irse hasta la isla de San Andrés y de ahí alquilar botes de manera irregular y llegar a Nicaragua. Entendemos que han buscado nuevas versiones o nuevas rutas para poder desplazarse.
Cabe recordar que en los primeros días de julio el gobierno panameño bloqueó tres pasos no autorizados utilizados por migrantes irregulares identificados en la costa pacífica, Caribe y la jungla del Darién. Además que el país firmó un acuerdo con Estados Unidos para financiar la repatriación de los viajeros que llegan desde Colombia y que no tienen sustento legal para permanecer en el país. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos informando. Estados Unidos devolverá a Honduras activos decomisados en casos de corrupción luego de un acuerdo firmado por la diplomacia de ambos países. Óscar Ortiz tiene este reporte.
Son más de $1,000,000 los que el gobierno de los Estados Unidos devolverá a Honduras luego de que la embajadora de ese país en Tegucigalpa, Laura Dogu, y el canciller Eduardo Enrique Reina firmaran un memorándum de entendimiento relativo a la transferencia de activos decomisados producto del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Los Estados Unidos los identificó en conjunto con las autoridades hondureñas, con la Fiscalía y otras instituciones del Estado. Y estos fondos, pues, es de lo que se logró identificar, se incautó y se pasó a subasta.
Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, afirmó que con la rúbrica del acuerdo se fortalecerá la lucha contra la corrupción.
Empezado el día de hoy con esa firma, un memorando de entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Honduras. Ya que tenemos un proceso, podemos devolver los primeros fondos y si hay otros fondos en los Estados Unidos, podemos usar este proceso para devolver los otros fondos. Lo más importante es que los fondos regresen al pueblo de Honduras porque es su dinero.
La Cancillería de Honduras explicó que el convenio es producto de una visita que realizó una delegación de alto nivel de Estados Unidos liderada por la subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seiya, en enero de 2023, en la que se anunció la intención de formalizar el acuerdo para transferir a Honduras poco más de $1,000,000, aproximadamente 25 millones de lempiras en activos decomisados y blanqueados, producto de acciones de corrupción que saquearon fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Por otra parte, el gobierno de El Salvador mantiene la expectativa para una expansión logística a partir de una millonaria inversión de más de $1,600 millones que hará una empresa turca para operar y modernizar instalaciones portuarias. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
Con mucha expectativa, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo el anuncio en su cuenta de la red social X sobre la inversión de más de 1.615 millones de dólares de la empresa turca Gilport Holding en el proyecto de la Unión Portuaria del Pacífico para mejorar la infraestructura y el equipamiento de dos puertos en el país. El proyecto, en una primera etapa, abarcará el dragado del puerto de la Unión en la costa sureste del país, el cual por hoy no reúne las condiciones para que puedan atracar buques de gran tamaño, lo que obliga a que más del 85% de las operaciones marítimas de mercancías se concentren en el puerto de Acajutla, y esto, según dice la ministra de Economía, resta competitividad.
Buscar nuevos compradores en Centro y Suramérica y de esta forma hacer llegar sus productos más rápido, a un menor costo y volviendo a nuestras industrias más competitivas.
Con anterioridad, la Corporación de Exportadores Coexport había señalado la necesidad de modernizar las instalaciones portuarias de El Salvador, como destaca la presidenta de la gremial, Silvia Cuellar.
Panamá con su problema, Europa con problemas, todo esto que se está dando de la guerra que no para, ¿verdad? Toda esta temática nos trae a nosotros problemas de incremento en los costos logísticos.
El proyecto comenzará a finales de este año y se enmarca en el tercer componente denominado logística del Plan de Recuperación Económica que ha prometido el presidente Bukele y que permitirá que los dos puertos sean operados por la empresa turca Gilport Holding y la estatal Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA durante los próximos 50 años. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Y los ecuatorianos han tomado con calma la variabilidad en el precio de los combustibles, mientras llegó una barcaza turca de generación eléctrica para la provisión de energía al país en medio del estiaje. Giselle Jácome en el informe.
El presidente Daniel Noboa decidió aplicar la liberalización al precio de las gasolinas Extra y Ecopaís hace un par de meses. Ecuador reflejaba una pérdida anual de 212 millones de dólares porque estos estaban subsidiados. La gasolina es uno de los más traficados por las fronteras, tanto de Perú como Colombia, pues allí los traficantes pagan altas sumas por galón que se utiliza para el procesamiento de cocaína y minería ilegal. Según datos oficiales, cada año se contrabandean más de 114 millones de galones de combustible, que representan el 10% del consumo anual en el país. Sin embargo, aunque el incremento del precio evita el tráfico, para los distribuidores de combustibles también afecta el consumo, ya que según menciona Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, los usuarios ahora ya no invierten como antes en llenar sus vehículos.
Y esto principalmente obedece al incremento progresivo que ha habido en el precio, ¿no?, de los combustibles, de las gasolinas Extra y Eco 85, al incremento del IVA. Entonces, los consumidores tienen una normal tendencia, al menos de inicio, ¿no?, de ser más eficientes en el consumo.
La crisis energética es otro de los temas que afecta al país, pues ha empezado el estiaje y los ríos, que normalmente proveen de agua a las centrales hidroeléctricas, están secos por el verano. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La contienda por la mayor cantidad de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París terminó en un empate 40-40 entre China y Estados Unidos, pero Estados Unidos encabezó el medallero con 126 en total en comparación con las 91 de China. En los Juegos de Tokio, Estados Unidos también superó a China en el medallero, terminado con 113 en general y 39 oros frente a las 89 medallas y 38 de oro para China. Quien se suponía que iba a liderar el medallero en los Juegos de París, según el pronóstico de medallero virtual Grace Knout de Nielsen, que recopiló datos de resultados de grandes competencias de los Juegos de Tokio. Los cinco primeros puestos para las medallas generales en París iban a ser Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia y Australia. Estados Unidos encabezó el medallero, sin embargo, Estados Unidos y China aumentaron su número previsto de medallas, entre ellas las de oro. En el tenis internacional, Jessica Pegula, la tercera favorita y sexta en el ranking del Tour, defendió su título en el Abierto de Toronto, derrotando a Amanda Anisimova 6-3, 2-6, 6-1 el lunes en una final entre tenistas estadounidenses. Pegula, originaria de Buffalo, Nueva York, ganó el campeonato el año pasado en Montreal y mejoró su récord de por vida en el torneo canadiense de 17-2 al conseguir la sexta victoria en un torneo de su carrera. Anisimova, quien llegó a la semana como la número 132 en el mundo en su regreso al circuito después de alejarse del deporte por padecimientos de salud mental, superó a tres jugadoras top 20 en Toronto, incluida la número 3, Arina Sabalenka. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Aunque es más conocido por su carrera de rapero durante décadas, Snoop Dogg ha demostrado que su talento se extiende más allá de lo que hace en el estudio de grabación. Eso, según la agencia AP, se evidenció a diario en las últimas dos semanas en vista de que Snoop se convirtió en una estrella emergente de los Juegos Olímpicos de París, portando la antorcha, yendo al gimnasio con el equipo olímpico de levantamiento de pesas de Estados Unidos y haciendo estilo libre al trote de los caballos durante la competencia de Doma. También actuó con Dr. Dre en la ceremonia de clausura para entregar los Juegos a Los Ángeles, su ciudad, que será anfitriona en 2028. Esta es la más reciente de una serie de aventuras adicionales para Snoop Dogg, fuera del mundo de la música, de la leyenda del hip hop, desde ser anfitrión en un programa de cocina con Martha Stewart, hasta intervenir inesperadamente durante un combate de WrestleMania, que lo han convertido en una sensación en las redes sociales y mantienen a los fanáticos asombrados precisamente por su extraordinaria versatilidad. Disney otorgó el estatus de leyendas a 14 artistas que han moldeado la compañía, incluyendo a Harrison Ford, Angela Bassett y Miley Cyrus. La compañía dice que los homenajeados han tenido un impacto significativo en el legado de Disney. Harrison Ford contuvo las lágrimas, Miley Cyrus dejó que fluyeran y varias estrellas se emocionaron al aceptar el honor. El grupo también incluye al compositor John Williams, Jamie Lee Curtis y Kelly Ripa, entre otros. Ryan Seacrest fue el presentador del espectáculo que se realizó en The Honda Center en Anaheim, California. El mismo ya está disponible en las transmisiones de Disney Plus. Los directores James Cameron y James Brooks también fueron homenajeados. Ford, quien fue el primero en aceptar el reconocimiento, se llamó a sí mismo contador adjunto de cuentos, señalando las muchas contribuciones de sus colaboradores a su carrera. Amo a las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Nadie hace nada solo en este negocio. A Ford se le aguaron los ojos al agradecer al presidente de Disney, Bob Iger, quien le presentó el premio por su guía profesional y por su amistad. El actor de Indiana Jones y Star Wars recibió el honor más de 20 años después de haber sido incluido en el Paseo de la Fama de Hollywood. El reconocido actor se unirá al universo cinematográfico Marvel en la próxima entrega de Captain America: Brave New World. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.